Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM, y siempre en internet, en nuestra web, en cope.es/Cádiz, y en la aplicación móvil de COPE, de tiempo de juego, en fin, donde queráis también, por supuesto. Mirando el partido de pasado mañana, quedan ya menos de 48 horas para el partido, es lo que tiene que te pongan un partido a las 2 de la tarde, a la hora en la que o ves el partido, o lo trabajas, como es el caso de un servidor, o comes, porque las dos cosas a la vez es complicado, aunque haya gente que lo haga, ¿eh? Seguro que podrá hacerlo. Yo desde luego no puedo, así que menos de 48 horas para ese partido de pasado mañana, en el que hay 3 puntos más en juego. Algo más que 3 puntos en juego. Por lo menos eso es lo que se percibe cuando uno escucha a Álvaro Cervera y cuando escuchan, por ejemplo hoy, a uno de los capitanes del Alavés, a Manu García. Hay algo más que 3 puntos en juego y es un partido vital. Seguramente la clasificación nos diga que es más vital para el Alavés, que está con 22 puntos y el Cádiz con 28. Pues sí, pero ganar el sábado al Cádiz le da un plus importante, ¿eh? Le da dejar al Alavés muy lejos, el gol a verá, acercarse un poco más a esa cifra de los 40, en fin, son muchos aspectos positivos lo que te supone ganar un partido como este del próximo sábado. Es verdad que el Cádiz llega algo más, entre comillas, relajado, cierro comillas, ¿no? Por haberle ganado al Eibar. Si no hubiera conseguido la victoria ante el Eibar, pues estaríamos hablando de una semana bien distinta. Pero eso no quita para, evidentemente, saber de la importancia y de lo clave que es el encuentro. Y ya no es que lo diga yo, es que lo dice el propio técnico, Álvaro Cervera.
Lo que sí puede haber, no relajación, pero sí cierto sentimiento de liberación por haber ganado el otro día. Espero que eso no nos haga pensar que tenemos como quien ha ganado y dice, bueno, pues ya tenemos otros cuantos partidos para no ganar porque hemos ganado este. Eso es lo que me da miedo a mí. Pero porque va a ser fácil, no. Porque yo no pienso que el Alavés sea un mal equipo. El Alavés tiene, para mi gusto, de los equipos de abajo, quizá los mejores delanteros. Tiene buenos centrocampistas y una defensa con experiencia. No creo que el Alavés puede estar en un mal momento, pero yo no creo que tenga mal equipo. Y si vamos allí pensando eso, nos ganarán y nos ganarán bien porque son un equipo que para mí tiene buenos jugadores y en cualquier momento puede hacerlo bien.
Avisados estamos y avisaditos de lo que puede dar el Alavés, que es un, como ha dicho Cervera, un buen equipo que está en una situación delicada, pero que ni mucho menos lo va a poner fácil y que o el Cádiz se emplea a fondo o se puede llevar la cara partida. De Mendizorroza, 2 bajas seguras para el partido, como ha reconocido Álvaro Cervera, la del Choco Lozano y la de Iza Carcelén, también evidentemente la de Carlos Acapo y Augusto Fernández, y alternativas, lo ha reconocido Cervera, no los ha nombrado, pero los ha dejado caer, que la terna está entre Fali y Salvi para suplir al lateral derecho del Puerto de Santa María. Vamos con las palabras de Cervera, el análisis, los números y datos del partido y también hoy hablando de triatlón en Deportes COPE. Vamos. Un año sin público en los estadios. El último partido del Cádiz con aficionados fue en Lugo, en el Ancho Carro. En Carranza, una semana antes, fue finales de febrero, 29 de febrero del 2020, Cádiz 2, Almería 1. Una semana más tarde, último partido del Cádiz con público fue aquel Lugo 1, Cádiz 1. El fútbol, según Cervera, ha ido a peor.
Lo primero, agradecer a todo el mundo que ha hecho posible que nosotros sigamos trabajando. Agradecer, ya digo, a los clubes, a las entidades que hacen que nosotros podamos seguir y que la gente pueda seguir divirtiéndose, aunque no sea en el campo, viéndonos por la tele. Y lo segundo era en qué ha mejorado o en qué, bueno, para mí ha empeorado en todo. Para mí, tenemos la suerte de jugar, tenemos la suerte de competir, tenemos la suerte, como he dicho, de seguir trabajando, de poder ganarnos la vida con esto, que es lo que nos gusta. Pero en cuanto al juego, el no tener público, todas las cosas estas que se han inventado nuevas, para mí no han añadido nada nuevo ni nada bueno. Para mí el fútbol, el juego ha ido para atrás.
Pues no le falta razón, la verdad. Y sin público, este deporte es menos deporte. Así que ojalá vuelva pronto el público a los estadios, que será muy buena señal. Por cierto, que en la provincia de Cádiz el fin de semana hemos subido a nivel 2 de alerta sanitaria. O sea, hemos bajado, perdón, del 3 al 2. Y eso quiere decir, lo primero, que ya sabéis que el comercio no es esencial. A partir de mañana va a abrir hasta las 9 y media de la noche tiendas y bares en toda la provincia. Y además repercute en, de segunda división B hacia abajo, en que los estadios de 400 espectadores van a tener la posibilidad de que lo presencien 800, el doble. Va a pasar en segunda B y en tercera y en otros estadios. Así que es también una de las novedades en lo que a deporte se refiere. Y sin por antes el partido para el Cádiz, ¿qué decir del Alavés? Habla Manu García.
De nuestra zona son tres puntos que si sacas, pues recortas distancia. A verás de por medio, que quién sabe si al final de temporada son importantes. Entonces, lo podemos llamar como queramos, final, no final, ya eso a quien le guste más o menos. Nos sentimos muy responsables de cara a este partido, porque el devenir de la temporada, y sobre todo con la racha que llevamos, que en la cambiar de dinámica creo que va a ser fundamental, y cuanto antes lo consigamos, antes vamos a tener más capacidad. Pegados, soltando a sus dos delanteros, buscando los espacios. Partido probablemente un poco pues muy parecido al que tuvimos en Cádiz, ¿no? Con ellos un poquito replegados, soltando a sus dos delanteros, buscando los espacios.
Manu García, uno de los capitanes del Deportivo Alavés. Con el Edem ha sido convocado de nuevo con su selección, en este caso con la Olímpica, con la albiceleste de Argentina, combinado que dirige Fernando Batista, preparando los Juegos Olímpicos de Tokio, y ha sido convocado para dos amistosos que va a jugar la albiceleste ante Japón el 26 y el 29 de marzo, vamos, a finales de este mes, que hay parón de ligas, va a parar la primera división, y ha sido convocado de nuevo Conan, que es la segunda llamada que recibe de Argentina, en este caso ya digo, para la selección olímpica, que tiene, pues como todas las selecciones, varias plazas para mayores de 23 años, y veremos si una de ellas es para el portero del Cádiz, que le llega esa llamada después de reivindicarse en el partido ante el Eibar con ese penalti. Y tenemos árbitro para el partido de entre el Alavés y el Cádiz, va a ser el árbitro de Ciudad Real, Isidro Díaz de Mera, de 31 años y del Comité Castellano Manchego. Ha dirigido al Cádiz en el estreno este año, en primera, ante Osasuna, que ganó Osasuna 0-2, y también al Alavés lo ha hecho en dos ocasiones, Levante 1, Alavés 1 y Alavés 1, Sevilla 2. En el VAR va a estar González. 3:32, vamos con Cervera.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Con las bajas del Choco Lozano, de Iza Carcelén, también la de Acapo, que ya está entrenando, pero todavía no está al 100%, la de Augusto, seguramente en la convocatoria mañana también esté de nuevo Alex Martín, el canterano, que es central realmente, pero puede jugar en el lateral derecho. La sensación es que entre Salvi y Fali está la alternativa para suplir a Iza. Así llega el equipo. Y así ven las opciones para subir del Puerto de Santa María, Cervera.
Empezando porque el partido es muy importante, el del sábado, sí que realmente lo es. No es definitivo, pero sí que sobre todo para nosotros, tanto como para ellos, pero cada uno por su, buscando ellos respirar mejor y nosotros una comodidad que de momento no tenemos, es muy importante. Y bueno, y llegando a esta época del campeonato, realmente lo que hacemos es intentar cuidar a los jugadores para que lleguen al domingo y no forzarlos. Lo que haríamos a principio de temporada, que es selección natural, el que esté juega y el que no, pues ahora intentamos, sabemos que hay muchos jugadores tocados con acumulación de partidos, con golpes, con lesiones que hay que tratar. Y lo que hacemos es cuidarlos durante la semana para poder contar con el mayor número de futbolistas el día del partido. La idea de Iza Carcelén, sí, tengo dos ideas en la cabeza y pues la que antes del partido o la mañana del partido me saque más de dudas. El jugador que juegue ahí no va a ser un lateral derecho, está claro, pero tengo varias opciones y bueno, varias no, tengo dos. Dos y ya veremos cuál es la que utilizo. Más o menos la imagináis, es poner a un defensa fuera de sitio o bajar a un delantero y ponerlo de lateral. Cualquiera de las dos es sacar a un jugador de sitio, pues, pensarlo un poco más y ya está.
Bueno, pues esta es la clave, ¿no? Más o menos ha dejado caer entre Fali y Salvi. Salvi es el jugador que puede retrasar su posición y Fali el central que pueda jugar ahí. Hombre, lo de Alex Martín, que también es central, pero me da a mí que no. Me da a mí que si va a tener que poner ahí un central sería Fali, en todo caso. Bueno, enseguida lo analizamos. Hablaba Cervera de cómo llega el equipo y de la, entre comillas, tranquilidad de cómo está el equipo en la clasificación, que eso no quita para saber de la importancia de estos choques.
Eso es verdad, pero a nosotros la tranquilidad no nos aporta nada. Es decir, cuando hemos estado tranquilos no hemos jugado mejor, y cuando hemos estado un poquito más agobiados tampoco lo hemos hecho. O sea, que es algo que no me preocupa mucho. Me preocupará el día que estemos, que ojalá no llegue, muy ahogados, porque yo ahí al equipo sí lo veo un poco nervioso, un poco como lo vi el otro día. Pero la tranquilidad no nos ha hecho jugar mejor, ni nos ha hecho... Si algún día tenemos la suerte de salvarnos y que queden partidos por jugar, ahí realmente notaremos la ansiedad con la que hemos jugado durante muchos partidos. Y los mejores resultados del Cádiz los saca cuando tiene a todos sus jugadores y sobre todo cuando le marcan pocos goles. Nosotros hemos sacado 4 puntos en los últimos 3 encuentros, creo, porque hemos dejado la portería a 0 el último y nos han metido 1 en los otros 2. Y esa es la realidad. El Cádiz cuando recibe goles no es el Betis, que es capaz de remontar un 3-2. Cuando recibe pocos goles es un equipo que saca puntos y que es fiable. Y cuando recibe goles, pues no. Y cuando, repito lo de siempre, cuando tenemos la posesión, vamos a por el partido, nos ponemos por detrás en el marcador, somos un equipo que recibe goles con facilidad.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes, deportes. Las palabras de Álvaro Cervera, vamos a buscar en análisis con el míster, con Antonio Cama. Hola Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén?
Bueno, Antonio, ha dejado caer, sin mencionarlos evidentemente Cervera, que para subir a Isaac Arcelén o Salvi, que sería retrasar un extremo al lateral derecho, o colocar ahí un central, que sería Fali. ¿Por qué opción te decantas tú?
Pues yo creo que una de las dos opciones son buenas. Yo me inclinaría más por Alex Martín, ¿no? Yo creo que Salvi es un delantero que tiene mucho trabajo, que es generoso en el esfuerzo, que viene mucho a ayudar al lateral, pero no está tan claro que a la hora de defender esa zona del campo sea un jugador que lo pudiera hacer con efectividad, ¿no? Yo para mí, como un último recurso a lo mejor, si no tuviera otro futbolista, pues lo tendría que sacar, pero yo creo que Ángel Martín, a pesar de que es central, es un futbolista que lo puede hacer perfectamente en el lateral y tiene esa cultura de defensa, ¿no? De no cometer errores, porque es bien sabido que muchas veces los delanteros que bajan al área a defender suelen cometer irregularidades grandes.
Bueno, yo te preguntaba por Fali. Hombre, tú has sacado el nombre de Alex Martín, que es verdad que también es central.
Es que estoy en la calle y no te había
oído. No. Si Alex Martín puede ser también una alternativa, porque también es un central en el Cádiz B.
No te había oído lo de Fali.
Sí.
Fali es un central que también lo podría hacer de lateral. Está claro que podría cumplir, pero en los laterales hay mucho recorrido, se necesita velocidad, quizás Fali no tenga esa velocidad que tienen otros futbolistas. Yo ya te digo, ¿no? Como recurso sí, para un partido, pero yo desde que he visto que no puede jugar Isam y acá está lesionado, yo optaría por Alex.
Ha hecho bien o hace bien Cervera en recalcar la importancia del partido del sábado, porque ganar, como él ha dicho, es un paso muy importante para el Cádiz ante un rival directo que está mal el Alavés, pero que te lo pone difícil como cualquier otro equipo, ¿no?
Sí, para mí el partido del Eibar era una auténtica final, ¿no? A pesar de los puntos que quedan, que podían parecer demasiado exagerados, y este partido se me antoja como muy parecido. Es un partido importantísimo para el Cádiz, con un rival que lo tenemos alejado, que podemos aumentar la distancia, incluso el gol a vela particular, si pudiéramos sacar un buen resultado. Yo creo que es un partido muy, muy importante y que el Cádiz se juega muchísimo en el envite. La verdad que después del varapalo sufrido por el Alavés esta última semana, donde iba ganando 0-2 su partido y al final los últimos minutos perdió, puede ser un inconveniente, ¿no? Pero no sé yo qué hubiera sido mejor, que hubiera ganado y moverse con la necesidad imperiosa de que tiene que sumar de a tres porque se le va el mantener la categoría.
Hombre, es más final parece para el Alavés que para el Cádiz, aunque están los dos ahí metidos abajo, pero claro, es que el Alavés o espabila o se va metiendo ahí abajo y a ver quién lo saca, ¿no?
Sí, yo creo que, ya te digo, el partido va a ser tremendamente exigente para los dos equipos. El Alavés siempre ha sido un equipo que en su campo ha sido un rival fuerte con un poderío aéreo importante, sobre todo en el juego ofensivo, las faltas laterales, los córneres, son jugadores de mucha envergadura. En fin, que el partido va a ser muy complicado, pero para los dos, ¿no? El Cádiz, estoy convencido de cómo está jugando en los dos últimos de estos partidos de Barcelona y este último contra el Eibar, yo creo que tenemos serias opciones de poder hacer algo allí.
Antonio, ¿este Cádiz es otro con Johnson y José Mari en el campo?
Bueno, José Mari sobre todo para mí es un jugador, se me antoja que fundamental, ¿no? Es un futbolista que sin estar bien como está ahora mismo, que yo supongo que está un 70-80% como mucho, es un futbolista que cuando juega se le nota muchísimo, ¿no? Johnson vino al equipo un poco de tapadillo, ahí no lo conocía nadie, es un jugador que a medida que ha ido jugando hemos visto que es un jugador muy muy interesante, competitivo, un futbolista también muy generoso en esfuerzo, que roba muchos balones, que técnicamente no es un portento, pero no pierde tampoco muchos pases. En fin, yo creo que puede ser la pareja ideal, pero sobre todo José Marino, que yo entiendo que es uno de los futbolistas más importantes del Cádiz.
No, y está claro, ¿no? Que es así, y si le acompaña, claro, si le pones en el campo a los dos, a Alex Fernández a un lado, le puedes poner a Perea, el trabajo que hace Negredo, lo que está aportando Rubén Sobrino, es que te formas ahí un grupo de jugadores en todo el campo de ir hacia adelante muy importante, ¿no?
Sí, a mí me está gustando muchísimo cómo está entrando en el equipo Sobrino, ¿no? Yo creo que es un futbolista que después de estar cedido en el Alavés precisamente estuvo, de llegar a Valencia otra vez y de venir al Cádiz con una oportunidad de hacerse como futbolista y de romper, yo creo que es un jugador muy interesante. Además es un futbolista que lo mismo puede jugar arriba, es referente como en una de las bandas, tiene muchas condiciones. Y Alex igual, ¿no? Yo a Alex lo veo con mejor rendido, Ale es haciendo la media punta delante del doble pivote, pero es verdad que desde hace tiempo atrás a Cervera le está gustando jugar con dos puntas y entonces sacrificado en ese caso es Ale, que tiene que jugar en una de las bandas, pero es cumplidor, ¿no? Ale es un futbolista que a pesar de que le pueda costar jugar en una de las bandas, él cumple siempre.
La verdad es que sí, lo estamos viendo. Antonio Cama, abrazo grande, Antonio, gracias.
Venga, otro para ti, hasta luego.
El Cádiz que mañana entrena por última vez, tenemos la convocatoria, emprenderá viaje hasta Vitoria para ese partido del sábado. 3:43, casi 44, la columna sonora que nos deja Mauricio García. Adelante, Mauri.
Toca ir a Mendizorroza, que a esta altura de la competición a mí se me hace como ir al Giuseppe Meazza a jugar contra el Inter. Todos me parecen internacionales, aspirantes a Champions y que nos va a costar un mundo sacar siquiera el empate. Y es que uno ya vive asustado. Ve que se acerca al final de la competición y que el margen de error es cada vez menor. Ve que no somos capaces de cerrar un partido antes de que pite el árbitro al final. Vamos, que vivo un Betis a la vez como si fuera bético del barrio del Tardón o un Osasuna Barça como si viviera en San Juan de Espí. Confío en Cervera y sus muchachos. Tenemos las armas que tenemos. Pero qué sufrido es cada partido de los amarillos. Y no. No me vale eso de más se sufría en segunda vez, que también, y no lo olvido. Pero yo lo único que pido es ir ganando en el 89 por 0-2, ver aunque sea el descuento con la tranquilidad de que no va a pasar nada. Es que lo del sufrimiento de segunda vez está muy bien, porque hay que recordar la historia y de dónde se viene para no pecar de pedir cosas que no podemos hacer. Pero estando donde estamos y con los puntos que tenemos, lo suyo es conseguir la permanencia y por lo menos disfrutar de esto el año que viene en la platea del Carranza. Pero para eso, ya digo, toca visitar de momento el Giuseppe Meazza del Norte y en la siguiente el Comunale de la Cerámica. Bienvenidos a mi peña. Tengo dodotis para todos.
No pide tú nada, Mauri. Ganar 2-0 en el 88. Hay que sufrir, bendito sufrimiento, como también dirían muchos. 3:45, enseguida los números del partido.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos aficha Crepillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crepillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crepillo!
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Y como cada semana buscamos los números, los datos, la otra mirada de ese Alavés Cádiz que tenemos este sábado en Mendizorroza. Amigo Manolán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Bueno, pues un enfrentamiento que se ha dado en más de una ocasión. Yo recuerdo en segunda división, en el año del ascenso en Chapín, aquel 1-3, por ejemplo. Pero no suele ser fácil, me da a mí, ¿no?, visitar Mendizorroza.
No se da bien cumpliendo con la tradición de los equipos vascos, que se nos dan bastante mal todos. El Alavés tampoco, no llega a ser tan complicado como el Athletic Club o la Real Sociedad, pero tampoco es el campo en el que los intereses han sido más favorables para nosotros. En los 13 enfrentamientos, Rubén, decías tú que había enfrentamientos, efectivamente 13 ligueros, aparte hay otros 2 enfrentamientos en Copa, que precisamente vinieron antes de esos duelos ligueros, pero como digo, en Liga nos hemos medido al Alavés en su estadio 13 veces, de los cuales todos, menos uno, de la temporada 2005-2006, que fue en primera, el resto, los otros 12, se han jugado en segunda división. Y el saldo queda con 2 victorias amarillas, 4 empates y 7 derrotas. Entonces, bueno, ya te digo, no son los peores números que tenemos como visitantes contra un rival, pero es verdad que tampoco se nos ha dado bien y solo quedan esas 2 victorias, solo salen esas 2 victorias. La última, la que tú mencionabas, de la que ahora hablaremos.
Bueno, vamos a ver si se puede mejorar también ante la estadística ante 4 vascos. Jugadores de ambos equipos, hombre, ayer hablaba Rubén Sobrino, que hasta hace muy poco fue futbolista del Alavés. Manolán, ¿hay jugadores?
Me preguntabas por los jugadores, como hacemos siempre, pues 34 futbolistas. Rubén, han metido las camisetas de Alavés y Cádiz, bastantes, ¿no?, para ser equipos tan distanciados geográficamente. Pero bueno, que alarga un poco, ¿no?, ese idilio que tenemos con los equipos vascos. Decimos, ¿no?, que cuando los visitamos pues no se nos da muy bien los resultados, pero sí es verdad que hay mucha vinculación con los equipos vascos, ¿no?, y a nivel sentimental y también a nivel de intercambio de jugadores, ¿no? Sobrino, del que estamos hablando tanto esta semana, pues gracias a su excelente rendimiento, pues debutó precisamente en primera con el Alavés, con el que estuvo 3 temporadas. Es el único jugador de las 2 plantillas que tiene pasado con el otro equipo. A partir de aquí, bueno, pues jugadores que nos van a sonar a todos. Y es curioso, Rubén, porque se me han dado un montón de nombres que estuvieron en el último ascenso del Cádiz a segunda, el primer año de Cervera, recordemos, que coincidieron todos ese año en el Cádiz y que todos tenían pasado con el Alavés. Aridane, por ejemplo, había estado en segunda B con el Alavés. Ahora recordemos, están en los Osasuna. Bueno, pues ascendió ese año con el Cádiz. Jandro, que se retiró después de ese ascenso también con el Cádiz aquí en Carranza, también había jugado con el Alavés, en su caso en primera división. De hecho, juega ese partido que mencionábamos antes, de la 2005-2006 contra el Cádiz. Migue, también hoy ya retirado, lo mismo, también estuvo en ese ascenso del Cádiz y anteriormente procedía precisamente, o venía del año anterior, de jugar con el cuadro vitoriano. también en ese ascenso, también retirado a día de hoy un jugador que yo le tengo especial manía, Rubén, espero que me lo perdone, pero es que no sé, Despotovic, que también estuvo esa temporada en el Cádiz, a mí me dejó muy malas sensaciones.
Pues mira, te digo una cosa sobre Despotovic, es verdad que no esto, pero al final el playoff provoca el penalti que marca David Sánchez, ¿no? Fue así, ¿no?
Eso sí, efectivamente, provoca penalti que marca David Sánchez, pero falla otro gol, Rubén, que hubiera sentenciado la eliminatoria. Que...
Y en Alicante falló también un par de ellas ante el Hércules, sí.
Dios mío, de mi vida, de mi corazón. Bueno, vamos a quedarnos con los números. pues eso, también Despotovic hace asciende.
No, perdona, Manolín, perdona. Despotovic no provoca el penalti, eso fue Lolo Pla. Lo que Despotovic provocó fue la falta que lanzó Carlos Calvo ante el Hércules.
Ah, es verdad.
Estaba yo acordando ahora. Sí.
La falta, que el mérito obviamente
es de Carlos Calvo, pero bueno.
Lógicamente, fíjate tú lo que te has tenido que remontar, sacar una falta 30 metros para sacarle algo positivo al hombre. Pues que fue duro y falló ocasiones.
Sí.
En Alicante, que puede sentenciar ya el partido, marcar el segundo y por el amor de Dios, qué balonazo le dio al muñeco. En fin, pues te digo, bastante duro. Sí, es Lolo Pla el que recibe, que se adelanta, sí, que mete...
Sí, y provoca el penalti, sí, de Rafin.
Para llevarse la patada del defensa, efectivamente. Pues nada, el buen hombre había estado en el Alavés antes de venir al Cádiz. Y precisamente David Sánchez también es protagonista en este ascenso. Este sí, con todos los galones y con todos los merecimientos del mundo. Con un fantástico recuerdo en el Cádiz. Con ese penalti que marcaba. Con ese penalti que marcaba también al Racing Santander. Bueno, pues también había estado en el Alavés muy poquito. Media temporada nada más en la lista interminable de equipos en los que estuvo David Sánchez, que fueron muchísimos, ¿no? A partir de aquí, otros nombres que también nos van a sonar a todos, pues el mencionado ya de Osbeche, por ejemplo, que llega precisamente a España al Alavés, luego posteriormente juega en el Cádiz, el incombustible, el interminable, el imbatible César Caneda, que ahí sigue jugando el tío en activo, con 40 y pico años que tiene, se marchó al Alavés precisamente después de dejar el Cádiz, tras aquel descenso dramático precisamente en Alicante también. O Manu Barreiro, ahora jugador del Lugo, se crió aquí en la cantera, en el filial nuestro cadista, y realizó dos temporadas bastante buenas en el conjunto vitoriano. Todos estos nombres nos van a sonar, pero, como nos van a sonar o como brillan los dos siguientes que te voy a dar, pues se comen, pero vamos, sin mancharse casi a todo lo que hemos mencionado anteriormente, con dos nombres que son mitos de la historia del Cádiz, casi te diría del fútbol español. Armando, nuestro portero, recordemos un montón de temporadas aquí, es el jugador undécimo con más partidos en la historia del club. Estuvo muchos años en el Alavés, estuvo 4 temporadas, pero la verdad es que con muy pocos partidos. Lo típico que te quedas de segundo portero en un equipo y no te llega nunca la oportunidad. Y bueno, la encontraría luego en el Cádiz, tras un paso de 6 meses por el Baracaldo. Así que, pues bienvenido está, que en Alavés, en Vitoria, no supieran verle el potencial al bueno de Armando, que luego vendría aquí, como digo, a hacer historia. Y si Armando es historia, ¿qué vamos a decir de Paco Baena? Que estuvo una única temporada en el Alavés, donde hizo un temporadón en segunda división, marcando 15 goles, después de haber jugado en el Atlético de Madrid y antes, precisamente, de regresar al Cádiz en su segunda etapa. Bueno, pues jugó esa temporada en el Alavés, recordemos Paco Baena, por si hay alguno todavía que está muy despistado, pues uno también de los jugadores con más partidos en la historia del club, el número 13 en esa clasificación y el máximo goleador de toda nuestra historia, gaditano, cadista, gadita, todos los adjetivos que queramos ponerle, de la casa completamente, así que pues con dos nombres de esa entidad, nada menos en esa lista que te mencionaba de 34, vamos a terminar, si te parece, esta semana.
Y el que quiera más en cadiz1910.com. ¡Abrazo grande, Manolín!
A ti, Rubén. ¡Hasta la próxima!
Y lo contábamos esta semana, el Triércules Cádiz, el Triatlón de Cádiz, su octava edición, que iba a tener lugar en el mes de mayo, pues se va a posponer para el mes de septiembre, se va a retrasar unos meses al final del verano, por aquello de, nunca mejor dicho, curarnos un poco en salud y tratar de sortear esta maldita pandemia que todavía estamos viviendo. Juan Ignacio García, presidente del Club Deportivo Cádiz Costa de la Luz. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Rubén. ¿Qué tal?
Bueno, decisión más que pensada, meditada, Ignacio, y sobre todo prudente, lógicamente, ¿no?
Sí, la verdad que la hemos meditado mucho, pero con la que está cayendo y pues por ética y por un poco solidaridad, hemos pensado que no es el momento ahora mismo en mayo. Hemos hablado tanto con instituciones y federación y hemos decidido que viendo que hay cierres todavía perimetrales, gente con los negocios cerrados en esto, no creíamos que un evento en la ciudad de Cádiz con todo el personal que movemos y gente sanitariamente no lo veíamos viable en nuestra sociedad.
Ignacio, el Trihércules ha llegado a tal nivel de popularidad y de aceptación dentro de este maravilloso deporte que cuando se lanzan las inscripciones vuelan, ¿no? Y cuando digo vuelan es que vuelan y que se agotan en muy poquitas horas, ¿no? Sí, imagino que hay muchos triatletas pendientes de esto, de la fecha, sí, del cambio, sí, ¿no? De...
Sí, hemos tenido numerosas llamadas porque en otra época ya hubiéramos tenido abiertas inscripciones y hemos estado aguantando para tomar esta decisión. Pero es verdad que nos han llamado clubes de muchísimos sitios. Es decir, que si se están acabando este año, la gente está bastante quemada. Y es como una motivación de ponerse reto. Y se apuntan a muchas pruebas. Y como hay poquitas, es verdad que este año casi todas las pruebas que se están abriendo inscripciones se están llenando. Es decir, que nosotros si otro año llenábamos en 24 horas las inscripciones, pues este año no sé en cuántas horas podríamos haber llenado. De todas maneras, vamos a tener menos inscritos este año. Es decir, que es una pena, porque todos los años se quedan bastantes triatletas sin poderlo realizar. Este año tendremos menos porque también vamos a bajar el número de triatletas que puedan hacer el triércoles, por seguridad también. Mientras que sigamos en esta pandemia y hasta que sigamos con estas medidas, nosotros también las vamos a tomar a nivel institucional de club de bajar el número de inscritos, pero solo por seguridad. Y creo que nos dará pena porque se van a quedar mucha más gente sin poderlo hacer, pero creo que la seguridad es lo que prevalece para la organización.
¿Tú qué te dice el corazoncito? Porque el año pasado no tuvimos Trihércules, no tenemos desde 2019. No sé, ¿qué te dice la cabeza, el corazón de cara a septiembre?
Yo estoy ilusionado, porque es verdad que no hay que perder la esperanza y luego también es verdad que tenemos muchísimas llamadas de gente que por favor que se haga, porque es la única motivación que tienen en el año de poder hacer esta prueba. Luego, como tú bien sabes, tenemos muchos sanitarios en nuestro club que es verdad que han vivido este año circunstancias muy duras profesionalmente y personalmente están muy motivados con poder hacer este año la prueba. Es verdad que tenemos un plan de COVID brutal porque lo exigen este año la federación y todo ese plan se ha hecho gracias a muchos sanitarios que tenemos en el club que han puesto su granito de arena para tomar unas medidas bastante restrictivas en temas organizativas. Pero mi corazón piensa que sí se va a poder hacer. La cabeza es la que
se echa para atrás un poquito.
Se echa para atrás por el tema de que,
como es lógico, prudente,
que hay que ser prudente.
Claro.
Decir, mi corazón siempre piensa en Trihércules y tú que llevas muchos años siguiéndonos y estando con nosotros sabes que para muchos del club es algo muy especial Trihércules, como un niño pequeño para nosotros. Pero es verdad que con la cabeza siempre fría porque son decisiones y tenemos a mucha gente que no queremos poner en riesgo, voluntarios, organizadores, todo público y eso, y con las cosas más importantes que hay ahora mismo en nuestra sociedad, de gente que lo está pasando mal, pues una fiesta como nosotros montamos allí, pues a lo mejor hay que pensarlo muy 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 bien antes de realizarla. Por eso hemos pospuesto y estaremos también atentos a todas las medidas sanitarias y de la mano con las instituciones para tomar la decisión más acertada, pero siempre ahí sí pensamos con la cabeza, no con el corazón. Igual que esta vez hemos decidido con la cabeza, con el corazón nos hubiera encantado, pero la cabeza ahí tiene que estar fría siempre.
Pues sí. Bueno, Trihércules en septiembre, vamos a pensar así, que se va a poder celebrar esa octava edición del Triatlón de Cádiz, el Trihércules en el próximo mes de septiembre, y como siempre lo contaremos también aquí en la cadena COPE, que estará para lo que haga falta. Juan Ignacio García, Ignacio, abrazo grande, amigo, gracias.
Venga, muchísimas gracias, Rubén.
Siempre con el Trihércules, siempre con el Triatlón de Cádiz, esta casa, la cadena COPE, que no va a faltar tampoco
un año más. 30 segundos para las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, mandándole siempre un gran saludo, un gran abrazo a nuestro amigo Álvaro López en Bruselas, que nos escucha todos los días de nuestra, a través de nuestra web, y sabiendo que mañana tenemos programa con la previa del Alavés Cádiz y mucho más. Llega la tarde, más en cope.es/Cádiz. Hasta mañana, adiós.